Llegamos hacia finales del capítulo 8 de Mateo y hoy nos toca ver el último episodio del capítulo, pero el episodio mediano de este segundo bloque de milagros. Los endemoniados de Gadara. Hoy vamos a empezar a mirar esta historia y Dios mediante la acabaremos la semana que viene. Pero vamos a leer todo el texto, Mateo 8, 28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban, diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. En la tormenta, los discípulos acaban de mirarse preguntando, ¿quién es este? Y ahora van a escuchar la respuesta en labios de unos endemoniados. Como ya hemos sugerido, parece ser que Jesús dio la orden de pasar al otro lado cuando había llegado el anochecer. Os sugerí la semana pasada que después de la tormenta, bueno, antes de reprender a la tormenta, el Señor tuvo que reprender a los discípulos porque ellos tenían poca fe. Y posiblemente el resto de la travesía habrán dedicado a una conversación seria sobre esta misma cuestión. Me imagino que después de la tormenta se habían quitado las ganas de dormir. Y aunque las condiciones ya invitaban a dormir, me imagino que posiblemente el Señor estuviese hablando con ellos acerca de cómo la confianza en él tendría que calmar el temor. Podemos imaginar que todo esto ocurre durante la noche. Y puesto que la travesía del mar de Galilea en condiciones normales solo dura poco más de una hora, aún con la interrupción de la tormenta, podemos suponer, yo qué sé, quizás dos o tres horas de travesía. Si salieron al anochecer, me imagino que todavía estaba de noche cuando llegaron a la otra orilla. Casi estoy preparando el terreno para una película de terror, ¿no? Todas las condiciones necesarias. Llegan en la oscuridad y allí en los montes hay un cementerio y desde el cementerio salen dos hombres feroces, endemoniados. Esta combinación de noche, cementerio, demonios, no es casual. No quiero decir con esto que los malos espíritus estén más activos por la noche que durante el día, ni tampoco que como creyentes tengamos que entrar en miedo cada vez que nos acerquemos a un cementerio. Pero hay una clara vinculación entre Dios, quien es luz, y el príncipe de las tinieblas, entre día y noche, entre Dios, que es vida, y Satanás, quien nos habla de muerte. Y aunque estas vinculaciones no deben llevarnos a reacciones de pánico supersticioso, sin embargo, es importante ver estas vinculaciones. Menos mal, pues, que el Señor ha dado a los discípulos una clase magisterial sobre el hecho de que con Él no hace falta pasar miedo. Y espero que nosotros aprendamos también que con Él no hace falta que pasemos miedo. Y de hecho, en esta pequeña historia, lo que llama la atención es el asunto de quién tiene miedo a quién. Podríamos haber pensado que, vaya susto para los discípulos, encontrarse con unos endemoniados cerca de un cementerio por la noche. Pero Mateo al menos no menciona este extremo, sino que nos indica que todo el miedo, todo el pánico, estaba del otro lado, que los demonios son los que temen. Tendremos que matizar muchas cosas sobre la marcha, pero digamos en primer lugar que tú como creyente tu vida escondida en Dios, en Cristo. En principio tienes que dar más miedo a los demonios que los demonios a ti. Quizás queráis meditar sobre esta afirmación. Todo el tema de lo oculto despierta morbo aún en los creyentes, y un morbo asociado al miedo, pero esto no es ni debe ser necesario. Pero vamos a ir por partes. El otro lado del mar de Galilea designa lo que en aquel entonces se llamaba la Traconítida, territorio que pertenecía a la tetrarquía de Felipe, según podemos leer en Lucas 3:1. Gadara era una ciudad con grandes terrenos, por esto Mateo habla de la tierra de los gadarenos. Era una de las ciudades de la Decápolis, 10 ciudades inicialmente, que cada uno tenía una posición casi autónoma, con su propia esfera de influencia. Y entonces, al hablar de la tierra de los gadarenos, Mateo nos está hablando de este territorio que tenía en Gadara su capital. Si consultáis los evangelios de Marcos y Lucas, y más aún si los consultáis en el original griego, veréis que los tres evangelistas utilizan tres nombres diferentes. Mateo habla de la tierra de los gadarenos, Marcos la tierra de los gerasenos, y Lucas la tierra de los gergesenos. Y esto lógicamente ha dado mucho que debatir a los expertos que disfrutan con estas cosas. ¿Quién se equivocó? ¿Mateo, Marcos o Lucas? Y enseguida desarrollan teorías para explicar estos tres nombres, suponiendo casi siempre que alguien está equivocado. De hecho, en las variantes de los manuscritos es más complicado aún. Yo he dicho los tres nombres empleados en los manuscritos más antiguos, pero otros manuscritos intercambian nombres, probablemente porque algún copista quería reconciliar los dos evangelios en cuestión y entonces decidió que era mejor poner lo que había puesto en otro evangelio. Pero evidentemente hay abundancia de teorías posibles aquí. La solución más sencilla es que llegaron a territorio de Gadara, aunque no a la ciudad de Gadara, que está 10 kilómetros tierra adentro. Y muy cerca de la orilla donde aterrizaron, había una pequeña población llamada Gersa, K-H-E-R-S-A, se suele escribir. No hay documentación en cuanto a esta población hasta Orígenes, por lo cual algunos han sugerido que él se inventó esta población, pero no hay base para decir esto tampoco. Y en la actualidad, en aquel mismo lugar se puede ver los restos de un monasterio bizantino, más o menos del siglo IV, que pretende marcar el lugar exacto donde Cristo y los discípulos hicieron tierra. En la actualidad se llama Cursi, con K. Y puede ser que las dos palabras gerasenos y gergesenos sean maneras de describir a los habitantes de Gersa, y por lo tanto a donde llegaron Cristo y sus discípulos es justo al lado de la pequeña población de Gersa, que pertenece a la tierra de Gadara. Y seguramente cuando se nos habla al final de la historia de los habitantes del lugar, de la ciudad, que salen para ver lo que ha pasado, la referencia es a Gadara, como he dicho, 10 kilómetros tierra adentro. Pero es mucho más probable que una piara de 2.000 cerdos haya pertenecido a habitantes ricos de la ciudad de Gadara que a una pequeña aldea llamada Gersa. Y bueno, esta es aproximadamente entonces la situación. Decir de Gadara, que además de pertenecer a la Decápolis, era por lo tanto una ciudad gentil de cultura helénica, como todas las ciudades de la Decápolis, en territorio judío, pero durante el periodo intertestamentario, después de la invasión de Alejandro Magno y el desmembramiento de su imperio, diferentes líderes de cultura helénica establecieron su autoridad en Tierra Santa, y esto dio lugar a la formación de colonias helénicas en medio de territorio judío. Jesús, siguiendo su costumbre de siempre de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solía ir a las ciudades de la Decápolis, y por lo tanto no se nombra mucho en el Nuevo Testamento, pero hay que pensar que eran poblaciones mucho más imponentes que la mayoría de lugares que sí son mencionados. Cuando vayamos a nuestra excursión a Tierra Santa, si no visitamos Gadara, porque está en Jordania, iremos a ver Betzán, Estitópolis, en tiempos del Nuevo Testamento, que es una inmensa ciudad helénica. Y todavía en medio de las ruinas de la ciudad uno recibe la impresión del poderío de esta cultura. Una ciudad para rivalizar con Jerusalén, y esta era una sola de las ciudades de la Decápolis. Entre las ruinas de Gadara se han encontrado un acueducto, un hipódromo, varios templos y varios teatros, y aunque era una ciudad más modesta que Estitópolis, sin embargo tiene su empaque. Además, era muy conocido en la antigüedad por los hijos ilustres que había producido. Yo no tengo una lista aquí, pero en uno de los comentarios que consulté, allí hay una lista entre oradores, poetas, cínicos. Había muchos gadarenos. Así que no estamos tratando de una aldea pequeña como Nazaret, incluso Capernaum. Estamos hablando de una gran ciudad cuya esfera de influencia se extendía hasta la costa del mar de Galilea. Seguramente Jesús y sus discípulos buscaban precisamente un lugar tranquilo, tierra de nadie. No se nos dice por qué Jesús decidió dirigirse a territorio gentil en este momento. Parece obvio que no fue para extender el Evangelio al mundo gentil. Jesús tenía claro que durante su ministerio terrenal tenía que ir a los judíos, y solo fue en la Gran Comisión que este esfuerzo misionero se hizo extensivo al mundo gentil. Es mucho más probable entonces que Jesús se dirige a este lugar pensando que allí no habrá la aclamación de las multitudes que hay en territorio judío, y que por lo tanto puede pasar un tiempo tranquilo con sus discípulos, dedicarse a enseñarles y formarles. Si fue así, el plan no le salió bien, porque nada más llegar a tierra le salieron al encuentro dos endemoniados. Es cambiar una tormenta por otra. A lo largo del siglo XX, diferentes comentaristas intentaron demostrar que los endemoniados que aparecen en la Biblia en realidad son enfermos mentales, y que la ignorancia de aquel entonces atribuía a fuerzas personificadas males que tenían una patología muy conocida, sencillamente eran aflicciones psicológicas, diversas clases de trastorno de la personalidad, pero que no debíamos asociarles asociar estas cosas con demonios con personalidad. A principios del siglo XXI es mucho más difícil hacer esta lectura. De hecho, es enormemente difícil hacer una lectura así y a la vez respetar el texto bíblico. Tienes que prácticamente tienes que anular muchas de las evidencias que el texto bíblico propone. Por supuesto, Mateo aquí no pretende proporcionarnos un análisis completo de cómo es la posesión demoníaca, pero sí ofrece ciertos detalles que demuestran muy claramente que el mal de los dos hombres no consistía meramente en trastornos psicológicos. Tengo que ir con pies de plomo en cuanto a esta temática. Entendamos enseguida que la posesión demoníaca suele producir trastornos de la personalidad y en muchos casos, en el Nuevo Testamento, va acompañado por diferentes enfermedades físicas. Así que encontramos algunos poseídos que son mudos, sordos. No estoy diciendo, por lo tanto, que el trastorno psicológico no tiene nada que ver con la posesión demoníaca. Es tan peligroso decir que estas dos cosas son siempre diferentes como suponer que siempre son iguales. Hay lugar para toda clase de análisis en este campo. Esta clase de trastorno de la personalidad puede tener un origen demoníaco o puede no tenerlo. Es tan peligroso atribuir a los demonios toda enfermedad psíquica como lo es presuponer que nunca tienen estas enfermedades un origen espiritual. Así que tenemos que ir trazando una línea en medio de dos extremos. Pero notemos algunas de las características de estos endemoniados. En primer lugar, poseían una fuerza física sobrehumana. Mateo se limita a llamarles violentos. Es Marcos quien entra en todo lujo de detalles. Él nos dice: nadie podía ya atarlo al endemoniado. Él solo menciona a uno. Comentaré esto en un momento. Nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Lucas añade que además de las cadenas había habido momentos en que pusieron guardia también para velar. Tiene una fuerza tremenda. Y casi sugiere que esta fuerza es sobrehumana. Recordemos que el hombre ha sido creado un poco menor que los ángeles. En ese sentido, la fuerza humana es menor que la fuerza de los ángeles. Pero cuando se trata de una posesión demoníaca, no siempre es así, pero puede ser que el hombre poseído adquiera una fuerza física inusitada y que manifieste una violencia que rompe aún los controles de fuerza física que le ponen y que vence aún los fármacos más potentes que le dan. Observamos también que aquellos endemoniados dirigían su violencia no solamente contra los transeúntes. Mateo indica que tenían una violencia tal que nadie se atrevía a pasar por allí, sino que eran violentos contra sí mismos. Marcos también, la cita de Marcos, por cierto, es Marcos 5. Hemos leído los versículos 3 y 4 y ahora voy a leer el 5. Y siempre noche y día el endemoniado andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Y esta tendencia a la autolesión se debe a que los demonios parece que su gran deseo es deshacer la creación de Dios, y especialmente al ser humano como culminación, corona y mayordomo de aquella creación. Y la intención de los demonios es hacer daño al ser humano. El diablo siempre promete placer, libertad, bendición, pero el efecto final siempre es la destrucción del ser humano. Y en el caso de la posesión demoníaca, esto puede resultar más evidente aún. Luego observamos que aquellos endemoniados habitaban el cementerio y salían de los sepulcros. Probablemente se trata de cuevas. Aquel lugar abunda en cuevas que eran empleadas en aquel entonces como lugar de entierro. Como ya hemos dicho, existe una estrecha relación entre las huestes de mal y la muerte. Dios es fuente de vida, Satanás todo lo contrario. Dios desea restaurar nuestra humanidad. Satanás desea acabar con ella. Y en este sentido, los endemoniados hallaban en las tumbas una habitación natural. Aunque hay que comentar también que en aquel entonces los más miserables, más marginados, más pobres de la sociedad buscaban con cierta frecuencia una especie de vivienda en los sepulcros, porque era lo único que podían tener. Vuelvo a insistir en que esto no quiere decir que los cementerios siempre estén plagados de demonios, ni mucho menos que los seres humanos debamos entregarnos al pánico cuando cruzamos un cementerio por la noche. Observo que esto no suele ser el caso en España, porque cierran bien cerrados los cementerios, pero en mi país de origen, por ejemplo, el instituto al que yo asistí de joven estaba en medio de un cementerio, porque dependía de la iglesia anglicana, y el camposanto de la iglesia estaba alrededor, así que cuando acababan las clases después del anochecer, forzosamente tuvimos que cruzar el cementerio por la noche. Bueno, nos hacíamos los valientes, los chavales. Nunca nos pasó nada, pero da respeto. Y es esto lo que fomenta esta clase de película y novela que ya hemos estado comentando. La asociación del mundo oculto a los cementerios, los esqueletos, las criaturas de la noche, está allí. Y en todas estas asociaciones no estamos hablando meramente de trastornos psicológicos. Seguramente al hablar los demonios se sirvieron de la voz de los endemoniados. Y sin embargo es evidente que Mateo, al describir la conversación de Jesús, indica que Jesús está hablando con los demonios. De hecho, los comentaristas suelen señalar que en Marcos y Lucas los dos hombres son protagonistas, pero aquí prácticamente en Mateo solo son vehículos para los demonios. Ellos no figuran como tales seres humanos. Marcos, por ejemplo, indica que el endemoniado se postra ante Jesús, casi solicitando ayuda. Y luego, en ambos evangelios, tenemos la conversación de Jesús con el endemoniado sanado, indicándole que no debe seguirle, sino volver a casa y dar testimonio allí. Pero todo esto es omitido por Mateo. Él parece solo centrar nuestra atención en la conversación entre Jesús y los demonios. Es decir, los demonios, aun sirviéndose del cuerpo de un ser humano, son capaces de desasociarse de la persona poseída. Tienen personalidad propia. Por eso mismo es muy fácil confundir la esquizofrenia y otras enfermedades psicológicas con la posesión demoníaca, porque en todos estos casos se trata de una pluralidad de personalidades en una sola persona. Pero mientras que la esquizofrenia correctamente diagnosticada se trata de un desdoblamiento de la personalidad del propio paciente, en la posesión demoníaca se trata de la invasión de la personalidad por fuerzas espirituales externas al paciente. Sin embargo, las dos situaciones pueden presentarse como muy parecidas, y solo Dios sabe cuántas veces los exorcistas han intentado expulsar demonios de enfermos de esquizofrenia, y cuántas veces los médicos han administrado fármacos para calmar a espíritus malignos. en esto, todo esto, todo este terreno, nos hace falta discernimiento, y el Señor mismo puede proporcionar el discernimiento que necesitamos. Yo, en mi experiencia pastoral, he tenido varias ocasiones de tratar con personas diagnosticadas como esquizofrénicas, y sin embargo haber sospechado que había algo más. Recuerdo un caso de una mujer a la que fui a visitar en el psiquiátrico de Barcelona, en Vallebrón. Cuando llegué allí, sus familiares me dijeron que no me iba a reconocer, porque no reconocía a nadie. Estaba loca, había entrado en otra personalidad, y etcétera. Dije que, puesto que me había costado encontrar el sitio, de todas maneras me gustaría verla, y entré en una gran sala con pacientes en toda la sala, una sala al menos tan grande como esta. Y cuando yo entré por la puerta en un extremo, ella me vio desde el otro extremo, y desde el otro lado gritó: David, ayúdame. Bueno, salimos, oramos, estuvimos hablando, y ella se iba calmando y volvió conmigo, una persona calmada, y los parientes no creyentes decían: ¿qué le has hecho? Yo no le había hecho nada. Habíamos estado orando. Claro, yo no estaba a punto de pelearme con los médicos en aquel momento, pero sospecho que su diagnóstico al menos no era completo. En otra ocasión vino a verme un joven, también diagnosticado como esquizofrénico. Él tenía una mirada increíblemente penetrante, una mirada tan intensa que casi automáticamente esquivabas la mirada, ¿no?, mirándole. Y en un momento de la conversación yo sentí que tenía que mantener la mirada. Así que los dos estuvimos mirándonos intensamente durante unos segundos que parecían una eternidad. Él me pregunta: ¿tú quién eres? ¿Eres Dios? Y yo le contesto: yo no soy Dios, pero puede ser que Dios te esté mirando a través de mis ojos. Ahora, no me preguntéis con qué autoridad dije esto, porque yo mismo me sorprendí. Seguimos mirándonos, y finalmente él bajó la cabeza, y cuando alzó la mirada otra vez, era él. ¿Qué es lo que había sido antes? Cuento estas experiencias no para colocar medallas ni nada. Yo reconozco que en estas cuestiones estoy en pañales, pero pienso que hay más situaciones de estas de lo que la medicina actual quiere reconocer. Y aunque es posible ir al otro extremo y ver demonios detrás de cada persona, y por lo tanto podemos hacer el ridículo en el otro extremo, también pienso que podemos hacer el ridículo tratando como patologías naturales ciertas cosas que son sobrenaturales. Otra característica de estos endemoniados es que los demonios reconocían enseguida al Señor Jesucristo. Desde luego no habrán anunciado que Él era el Hijo de Dios con la sola finalidad de dar un buen testimonio ante los discípulos, ¿no? Si le llaman Hijo de Dios es porque están espantados ante su persona. No solo sabían identificar perfectamente quién era de verdad, sino que reconocían su superior autoridad, sabían perfectamente que él tenía poder para acabar su tiranía. En ese sentido, sabiendo quién era, se ponían a temblar. Como dice Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero evidentemente no creen para salvación, creen porque no hay más remedio, saben quién es. Es curioso. Espero que algún día descubrís esto en vuestra experiencia, aunque no os deseo nada de estas experiencias. Pero muchas veces se da el caso de que los que no pueden ser sujetados con cadenas, ni camisas de once varas, ni medios físicos muy fuertes, ni pueden ser calmados con medicamentos, sin embargo, se someten, aunque sea con regañadientes, ante la autoridad del Hijo de Dios. Digo a regañadientes porque enseguida se ponen a pelearse con Jesús, negociar con él, regatear. Y muchos dan testimonio de que los demonios son así, aun sabiendas de que hay una superior autoridad sobre ellos, son capaces de intentar eludir como sea esta autoridad. No nos debe sorprender entonces que la persona endemoniada de evidencias de una clarividencia muy especial. Y esto, por supuesto, enlaza con el tema de los videntes, con los que leen las cartas, con todo este otro mundo dentro del ocultismo. No son tonterías solamente, puede haber mucha tontería, pero también hay conocimiento comunicado por poderes maléficos, incluso poderes maléficos disfrazados de buenos, pero que la persona en cuestión, el vidente o quien sea, acaba descubriendo que no es un ser benigno. Aquellos demonios también eran conscientes de su destino. Sabían perfectamente que pertenecían a un ejército que ya estaba a punto de recibir su golpe mortal. Sabían que estaban destinados al tormento. Y reaccionan como si quisieran agotar al máximo el tiempo disponible de su relativa libertad. Saben igualmente que quien tiene autoridad de poner fin a su libertad y destinarles al tormento no es otro sino este hombre que está delante de ellos, el hombre Jesús. el Hijo de Dios. Aún conscientes del terrible destino que les esperaba, los demonios no reaccionaron con espíritu de contrición, humildad, porque no les es dado a los, a los demonios poder arrepentirse ni cambiar. Más bien reaccionaron con protesta, furia, pataleo, odio. Se saben juzgados, condenados y perdidos, pero hasta lo último quieren hacer daño. Nuevamente debo emplear precaución, pero hay algo patético en los demonios. Empiezan asustándonos con sus terribles poderes, pero acaban demostrándonos su patética mezquindad. Empiezan siendo muy grandes y acaban siendo muy pequeños. Puntualicemos. Los demonios son mayores que nosotros en la jerarquía universal. Y quien sale a afrontar los demonios en su propia fuerza, pronto descubrirá lo grandes que son. Pero son pequeñísimos, meras criaturas más ante Dios. Y cuando somos capaces de contemplarlos desde los lugares celestiales, cuando estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, cuando estamos revestidos de su justicia, llenos de su poder, entonces empezamos a ver los demonios por lo patéticos, lo ridículos que son. Utilizo esto con mucha precaución. Cualquiera de vosotros que haya despertado por la noche con el pánico provocado por la opresión demoníaca, sabréis que no es ridículo, que es terrorífico. Pero si somos capaces de revestirnos de Cristo, de colocarnos espiritualmente en nuestro lugar correcto y contemplar la actividad demoníaca desde allí, entonces sí que podemos empezar a descubrir lo pequeños que son en comparación con nuestro Señor. Finalmente, en cuanto a los demonios, se ve que podían controlar a otros seres, además de los dos hombres. Miraremos la semana que viene las posibles razones por las que Jesús les dio permiso para entrar en el hato de cerdos. Pero el hecho es que a estos animales les volvieron locos. Por cierto, no sabemos cuántos espíritus había. Legión, según Marcos. Pero lograron trastornar a 2,000 cerdos. Y el trastorno psíquico de unos enfermos mentales no tiene este efecto en los cerdos. Por todas estas razones, debemos hacer justicia a lo que dice el texto. Los dos hombres que salen al encuentro de Jesús no sufren un mero trastorno psicológico, sino que son víctimas de una poderosa posesión demoníaca. Y necesitamos recuperar estas enseñanzas porque nuestro mundo se está abriendo cada vez más a estos poderes después de siglos de haberlos tenido un poco encubiertos, y es posible que la Iglesia tenga que afrontar cada vez más situaciones de este tipo. Muy rápidamente, el versículo 29, gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo? Se acercaron gritando. No les pasaba una voz normal. El efecto de la presencia demoníaca agitaba de tal manera a aquellos dos hombres que no podían hablar con normalidad. Dice Marcos que iban con gritos por los montes, hiriéndose. La violencia que les inducía los espíritus incluso afectaba su habla. Las preguntas que lanzan a Jesús, sin embargo, desvelan que detrás de esta agresión verbal y esta apariencia de ataque, aquellos demonios experimentaban terror. En primer lugar le dicen: ¿qué tenemos que ver contigo? O literalmente: ¿qué a nosotros y a ti? Es una expresión que idiomática de aquel entonces, que quiere decir ¿qué relación hay entre nosotros? Puede ser: ¿qué tenemos que ver contigo? O ¿qué tienes que ver con nosotros? La idea es: ¿por qué nos estás molestando? ¿Acaso tienes autoridad sobre nosotros? Y la segunda pregunta hace más explícita esta primera. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Parece ser que entienden perfectamente que Jesús tiene la autoridad de acabar con ellos. Lo que les sorprende es el lugar y el tiempo. ¿Has venido aquí? Estás en territorio diabólico. No estás en tierra santa. Estás en medio de gentiles, de paganos. Estás en tierras que nosotros hemos dominado durante siglos. Has venido aquí. Tu lugar es la casa perdida de Israel. Casi nos hemos lavado las manos en cuanto a nuestro control de aquella nación. Bueno, no del todo. Pero estamos a nuestras anchas en el mundo gentil y ahora vienes aquí. Pero ahora también el momento. ¿Has venido ahora, antes del tiempo? Ellos saben perfectamente lo que les espera en el día del juicio. Apocalipsis 23 nos lo dice: echados al lago del fuego, atormentados por los siglos de los siglos. Bueno, creo que sí. No lo tengo aquí delante. ¿Has venido ahora, cuando nosotros pensábamos que estaríamos libres para seguir haciendo de las nuestras hasta el día del juicio? Y en cierto sentido, lo que Jesús está a punto de hacer ocurre fuera del momento correcto. Ya lo hemos visto, ¿no? Con las sanidades. Las sanidades son el anticipo, la señal de que viene un momento en que Dios va a acabar con el sufrimiento. No habrá más muerte, ni enfermedad, ni ninguna cosa que nos haga sufrir. Y las sanidades llevadas a cabo por Jesús anticipan aquel momento. Lo hemos visto en la tempestad. Viene el momento cuando la naturaleza volverá a su cauce, tal y como Dios lo creó al principio. No será ya un instrumento para mal y para terror. Todas las tempestades serán calmadas, pero cuando Cristo calma aquella tempestad, está anticipando lo que vendrá en el día final. Y ahora igualmente con los demonios. Cada exorcismo llevado a cabo por el Señor es un pequeño anticipo de su gran derribo y destronización del diablo en el día final. En cierto sentido, Cristo está actuando fuera de tiempo, antes del tiempo. Pero lo más extraordinario de las palabras de los demonios es que confiesan que el hombre Jesús, el carpintero de Nazaret, no es otro sino el Hijo de Dios. Para los que hemos seguido este evangelio desde el principio, esto no nos llega como novedad. Ya sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios y por lo tanto es Dios con nosotros, capítulo 1, versículos 20 y 23. Ya se ha revelado como aquel que fue llamado de Egipto como Hijo del Padre, capítulo 2, versículo 15. Ya fue reconocido públicamente en el momento de su bautismo, este es mi amado Hijo, capítulo 3, versículo 17. Perdón. Incluso tenemos el testimonio implícito del propio diablo en las tentaciones, si tú eres el Hijo de Dios, capítulo 4, versículo 6. Y todas estas referencias nos han ido preparando, y por lo tanto no nos sorprende que los demonios le llamen Hijo de Dios. Pero aquellos primeros discípulos que no habían vivido todas estas situaciones, para ellos tienen que haber sido palabras abrumadoras. ¿Qué clase de hombre es este? Se han admirado de su enseñanza en el Sermón del Monte, han visto sus poderosas sanidades, han ido asimilando la idea de que quizás sea el Mesías, el Rey que Dios va a enviar. Pero en la tormenta ya empiezan a sospechar que de alguna manera Dios tiene que estar con él, porque solo Dios puede hacer las cosas que él hace. Y ahora vienen las palabras de los demonios. Un testimonio no especialmente grato, pero un testimonio involuntario. Y cuando Cristo vuelva a pasar el lago, hará otra cosa que solo Dios puede hacer: perdonar pecados. Mateo nos invita a seguir adelante en nuestra contemplación de la persona del Señor. Espero que nadie esté asustado porque hemos estado hablando de demonios. Recordemos al concluir lo que hemos estado diciendo, que somos necios si nos cegamos ante estas realidades, como si no existiesen. Pero somos necios también si estas realidades nos desconciertan sobremanera. Hacemos bien en abordar estos temas con sumo respeto, pero necesitamos ver el mundo oculto desde nuestro lugar privilegiado en Cristo, los lugares celestiales, y comprender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Antes, en todas estas cosas podemos ser más que vencedores. Te bendecimos, Señor, por esta gloriosa verdad. Y queremos encomendarnos mutuamente en tus manos, pidiéndote que nos asistas en nuestra guerra espiritual esta semana. Nuestra guerra contra el pecado, contra la tentación, en el testimonio, ya que nos envías a territorio del enemigo, reclamamos otra vez tu fuerza y tu discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.